A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. Inmobiliaria Hexacón, Fondo 55 Más de Entel. Toyota Yaris Cross, para todo eso y más. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Enel, consejos de eficiencia energética. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Muy buenas tardes, 2:01 de este miércoles 20 de noviembre. Temperatura deliciosa. Para mí esta es la temperatura soñada. 23 grados con una máxima de 25. Seguramente en algún momento va a abrir el día. Y no más que eso. Yo por mí que no hubiera nunca más de 25 grados y ojalá nunca menos de 15. Y eso sería perfecto. ¿Saben qué ciudad es así? Creo que lo he contado varias veces, pero es que me acuerdo. En la parte alta, digamos, no en el aeropuerto cuando uno llega, bueno, hoy día nadie llega, pero, bueno, sí algunos, pero pocos. Caracas, cuando uno llega a La Guaira, que es la zona donde está el aeropuerto, es húmedo, así tropical, horrible, caluroso, pero cuando uno sube hacia Caracas, que es donde está la ciudad, la zona urbana, el más en la altura, la temperatura es, si no me equivoco, estos son recuerdos de hace 30 años, pero 20 grados todo el año, sin humedad, sin frío y sin mucho calor. Pero bueno, no es la ciudad perfecta Caracas por otras razones, pero climáticamente, pucha que es difícil conseguir algo como eso. Hoy en Santiago Adicto tenemos a un tremendo, tremendo arquitecto invitado. En realidad, a dos. Lo que pasa es que él es mucho más conocido porque tiene una obra tremenda. Me refiero a Juan Ignacio Baixas, o Juan Baixas, de la oficina Baixas del Río, que ha hecho obras tan importantes como el edificio principal del Museo Interactivo Mirador, es el MIM, ese edificio que es una maravilla y que está dentro de un master plan extraordinario de Gonzalo Mardones. Por otra parte, el edificio de la agencia ProLam, que es también una belleza, un edificio impresionante que está en Ciudad Empresarial. Hay muchos proyectos importantes de Baixas del Río. Pero además Juan Ignacio Baixas es el autor de uno de los objetos de diseño más famosos que tiene Chile, que es una silla. Yo diría que después de la silla, famosa silla de Cristian Valdés, que da vueltas por el mundo y que está en muchos libros, la silla puzzle o puzzle de Juan Baixas, que está en el MoMA, al igual que la silla de Valdés, es uno de los objetos de diseño, en este caso hecho por un arquitecto, más famosos en el mundo. El MoMA, si no me equivoco, tiene dos sillas, es parte de su colección permanente, y esa misma silla está expuesta en la muestra que permite y nos da la excusa para tener hoy día en el estudio, en algunos minutos más, a Juan Ignacio Baixas, un hombre importante en la arquitectura, en el diseño, como profesor, como escritor de arquitectura, ¿no? Un tipo extraordinariamente completo, quien va a contarnos de los cuatro proyectos que está presentando en una muestra que se inauguró hace poquitito en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, en el edificio de Alameda, en la Casa Central, y digo que hoy día hay que identificarlo porque hay otro Centro de Extensión de la Católica que está en el Campus Oriente, que es maravilloso también. Este es el más antiguo, el más típico. Bueno, en ese Centro de Extensión hay una galería de arte, una sala de artes visuales, y hace algunos días está la muestra Trayectorias Creativas, que es parte de un proyecto que ya ha tenido cuatro exposiciones y esta es la quinta, que se llama WIP, Work in Progress. Esta es la nueva Work in Progress de la Universidad Católica de Chile. Viene, digamos, de su Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos. Y en esta muestra se está homenajeando a 10 grandes profesores y profesoras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Uno de ellos, nuestro invitado, Juan Ignacio Baixas, Enrique Brown, Premio Nacional de Arquitectura. Este año estuvimos con Enrique Brown conversando. Pepe Cruz Ovalle, Premio Nacional de Arquitectura, gigante, y que además es escultor, y hay unas esculturas de Pepe Cruz Ovalle. Conversamos con Pepe Cruz el año pasado aquí en la radio. Ramón López, padre. Ah, no, porque el hijo no se llama Ramón, ya, pero es que son los dos arquitectos. Ramón López, arquitecto y un tremendo diseñador teatral y un experto en iluminación. Juan Jaime Besa también está presente, él es arquitecto y artista. Juanita Zunino, arquitecta del paisaje. Silvia Reagada, diseñadora de la Católica de Valparaíso, pero profesora de la Católica de Santiago. Paz Cox, Soledad Oces y Jimena Ulibarri, las tres diseñadoras. Son los 10 protagonistas de esta muestra que ustedes pueden ir a ver gratuitamente de lunes a sábado. Y Juan Ignacio Baixas, edificio en 4 obras. Una dimensión ciudad, una dimensión comunidad, una dimensión familia y una dimensión cuerpo. Ya vamos a hablar de las obras de arquitectura o de diseño que representan estas distintas dimensiones. ¿Y quién es la que está detrás de esta muestra, de este proyecto llamado WIP Work in Progress? Es Gloria Sarabia, arquitecta de la Universidad, doctora en arquitectura, de hecho, de la Universidad Politécnica de Cataluña, y quien además dirige hoy día la Galería Lo Contador, que antes se llamaba Galería Gallo. Aquí muchas veces hablamos de la Galería Gallo, una galería que debe tener ya unos 2 años y medio, que está en el campus Lo Contador, ahora se llama Galería Lo Contador, y donde se hacen muestras de arquitectura y de diseño. Ella es la nueva directora de esta galería, y además es la directora del proyecto WIP. Así que vamos a estar conversando con Gloria Sarabia y con el gran Juan Ignacio Baixas en algunos minutos más. Un par de comentarios antes de ir a la música y a las entrevistas. Reposteamos hace un par de días una foto que subió Andrés Jorquera. Andrés Jorquera es un fotógrafo que hace muy bonitos trabajos en su cuenta en redes sociales. Trabajó con nosotros, ¿te acordás? Y mira, si Richie me estaba mirando con cara de... Sí, pues Andrés Jorquera, de hecho, era como el productor de información privilegiada, lo que hoy día hace nuestro querido Leo. Andrés Jorquera trabajó con nosotros varios años y hace unas fotos hermosas. Su cuenta de Instagram es JPRAndrés. JPRAndrés. Nosotros reposteamos una foto que hizo del... Para la gente que le gustan los jacarandás, en el Museo de Bellas Artes, en la esquina con... Prácticamente en la esquina con la costanera Andrés Bello, hay un jacarandá que todos los años en noviembre florece y es maravillosa. Nosotros reposteamos nomás esta foto en Santiago Adicto de JPRAndrés y tiene casi 10.000 likes, casi 350 personas se la han mandado a otra, 70 comentarios, y además Andrés dice en su publicación, dicen que el morado transmuta las energías negativas en positivas. Guarda este jacarandá de la suerte para alegrar tu día. Ustedes saben que aquí nos encanta hablar de árboles, sobre todo en esta época, octubre, noviembre, en que los ceibos y los jacarandá muestran lo mejor de ellos. Acabo de estar en la mañana, justamente en la Católica, viendo la exposición de la que vamos a hablar a continuación, y en el Cerro Santa Lucía, al frente, hay un jacarandá y un ceibo pegados uno al otro, y lo que se ve ahí es una maravilla. Ya, pero no me voy a pegar en los árboles porque no quiero aburrir, pero si quieren ver todas las publicaciones que hemos hecho sobre jacarandá o sobre ceibo, ustedes ponen jacarandá adicto o ceibo adicto, ponen el hashtag y ahí les van a aparecer muchas publicaciones de árboles morados o de árboles con flores rojas. Lo otro que quería comentarles es que me llegó un muy lindo libro que se llama Recoleta, con textos de David Espinosa Traslaviña y con ilustraciones de Patti Aguilera y de Fito Holloway. Las ilustraciones son extraordinarias, los textos todavía no los he leído, así que por eso no me refiero a ellos, pero tengo la impresión que son los mismos diseñadores o alguno de ellos que hacen el diseño, por ejemplo, para el Día del Patrimonio. Unas ilustraciones realmente hermosas, y es en el fondo las memorias de la ribera norte del río Mapocho. Hasta bien entrado el siglo XX, la zona de Recoleta era parte de lo que se conocía como la Chimba, que significa del otro lado en quechua, en referencia a su ubicación respecto al río Mapocho, y era habitada principalmente por indígenas, por mestizos y por religiosos. Actualmente, como dice el libro, es un barrio que se caracteriza por su multiculturalidad, así como por su riqueza patrimonial histórica, arquitectónica y gastronómica. Y algunos de esos lugares llenos de secretos, personajes cautivantes e historias curiosas conforman el relato de Recoleta, Memorias de la Ribera Norte del río Mapocho, quinto volumen de esta colección que se llama Miremos Juntos, y que es de Letra Capital. Precioso, rico regalo, muy bien ilustrado y con información súper interesante, de verdad, muy recomendable. Ya, vamos a la música. Vamos a retroceder al año 1978 para escuchar una canción escrita por Barry, Robin y Maurice Gibb. Es de los Bee Gees, por supuesto, y se llama Tragedy. escuchábamos a los Bee Gees con esa canción de 1979 que se llama Tragedy, una de las muchísimas inmensas canciones de esta banda australiana y, como les decía, compuesta por los hermanos, por Barry, por Robin y por Maurice Gibb. Y ya estamos en el estudio con nuestros invitados. Los estuve presentando un poquito en la primera parte del programa. Vamos a partir, como corresponde, por las ladies. Gloria Sarabia, bienvenida a Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo, por tu invitación.
Y felicitaciones desde ya por la muestra que partió hace algunos días, la muestra WIP, o Work in Progress, en su quinta edición, y que esta vez está centrada en las trayectorias creativas, homenajeando a 10 profesoras y profesores, arquitectos, diseñadores, artistas, diseñadores teatrales, ¿no es cierto?, que están en esta extraordinaria muestra que la vi hace un ratito, así que vengo con el ojo todavía tibio, digamos, y con hartas fotos que vamos a ir mostrando.
Excelente.
Y le damos la bienvenida a, voy a decir una sola vez los dos nombres, después lo vamos a llamar Juan, porque así me lo, Juan Ignacio Baixas, como algunos lo conocen, o Juan Baixas. Qué suerte poder tenerte aquí en el estudio por primera vez, Juan. Bienvenido a Santiago Adicto.
Gracias, Rodrigo, muchas gracias por la invitación.
Un arquitecto que es muy admirado en nuestro país, con una obra realmente potentísima en muchos aspectos. Ya lo vamos a presentar, pero ¿no es cierto, Gloria? Si quieres tú misma nos puedes hacer un primer approach de quién está sentado a tu lado.
Sí, bueno, Juan es un gran arquitecto nacional, reconocidísimo, muy querido también en nuestra facultad y en nuestra escuela de arquitectura, y forma parte claramente de los maestros de muchas generaciones. Así que con mucho cariño también estamos felices de que esté Juan exponiendo en WIP, y encantado también de compartir ahora con él en tu programa, Rodrigo.
Además, no está con una obra, ni con dos, ni con tres, está con cuatro obras, bueno, una de las cuales ya la vamos a comentar, es muy conocida y está expuesta ahí en escala 1-1, y las otras están, ¿cierto?, en maqueta. Bueno, Gloria Sarabia, tú eres doctor arquitecto. Y explícame esto, mención de doctor europeo cum laude, ¿qué significa exactamente eso?
Bueno, yo me doctoré en la ETSAB en Barcelona.
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
Exacto,
claro.
Y en el fondo, cuando tú estudias en Europa, tienes la posibilidad de doctorarte con doctorado europeo, que te permite trabajar en cualquier universidad en términos de ejercer la profesión académica.
Ya. Y además implica cum laude.
Sí,
o sea, te fue más o menos bien en el doctorado. ¿Ah?
Sí, me fue bastante bien.
Perfecto.
Me fue bastante bien.
Ya, eres también, bueno, eso de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, ¿cierto? Magíster en Arquitectura, Crítica y Proyectos de la misma universidad.
Sí.
Eres profesora, docente, ¿no?, de la Escuela de Arquitectura de la Católica desde el año 2010, tanto en el pregrado como en el posgrado. El foco de tu trabajo académico y de investigación está definido principalmente por el diálogo entre arquitectura, paisaje y arte, insistiendo en la trascendencia de los cruces disciplinares como base del desarrollo de proyectos teóricos y también formales. De hecho, por algo eres la directora desde sus inicios del proyecto WIP, o Work in Progress, que ahora tiene su quinta muestra, y de la Galería Lo Contador, ex Galería Gallo, una galería que ya tiene 2 años, 2 y medio.
Sí, un poquito más.
Por ahí, ¿no es cierto?
Sí.
Que está en la Galería Lo Contador y que está enfocada en arquitectura y en diseño. Yo creo que hemos entrevistado a casi todos los protagonistas de esa galería desde que se abrió, porque están muy vinculados un poco con la línea editorial de este programa. Así que ha sido un regalo también para este programa y para sus auditores. Bueno, y Juan Ignacio Baixas, a ver, tengo dos opciones, pero voy a leer un poco. Ahí nos vienen a sacar una foto, viene Benja a sacarnos una foto, o sea, no a mí, a sacarles la foto a usted, así que para que por favor le posen mientras yo presento a Juan Baixas, arquitecto de la Universidad Católica de Chile. Ese mismo año desarrolla y construye su primer proyecto profesional, que es el gimnasio de la Universidad Católica del Norte. De hecho, en este libro que yo tengo acá, de ARQ, que se llama Baixas y del Río, está parte importante de la obra de esta oficina, y se los recomiendo, un muy buen libro. No me acuerdo quién lo escribió, este libro. Me bajó la duda ahora, a ver. Porque en general están siempre firmados. Está escrito por ustedes mismos, Juan.
Está escrito por nosotros. Tiene unos prólogos de arquitectos amigos.
Claro, unos arquitectos
nacionales.
Tipo Víctor Gavins, Enrique Verón, claro. Y Luis Izquierdo. Son unos arquitectitos. Bueno, Juan entonces les estaba contando, ese es su primer proyecto. El año 69 es becado para realizar estudios sobre prefabricación bajo la dirección de Jean Prouvé en el Conservatorio Nacional d'Art et Métier. ¿Qué es Métier?
Oficio, arte, arte y oficios.
Es una palabra que debería saber y no la sabía. Sí. En París. El año 70 ingresas como profesor de taller a la Escuela de Arquitectura de la Católica, donde aún ejerce, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy. O sea, estamos hablando de, wow, casi 55 años como profesor en la universidad. Debo decirles que Juan se ve mucho más joven, haciendo el cálculo por la cantidad de años que lleva siendo profe. En 1972 ingresas a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso como profesor de taller de diseño y cursos de construcción, y ahí también trabajas junto a otros arquitectos en obras de la ciudad abierta, como el increíble cementerio. Ese lugar, yo creo que es un lugar que todo chileno debiera tratar de conocer. Una cosa es la ciudad abierta, pero digo en particular ese cementerio, Juan. ¿Qué es para ti ese cementerio de la ciudad abierta?
Mira, fue una obra bien emotiva desde el comienzo, porque se inauguró el cementerio para recibir a dos niños que habían muerto. Ah. Uno en la ciudad abierta, y otro en Valparaíso, pero que eran hijos de profesores de la escuela. ¿Ah? Y entonces, en el fondo, de ahí nace el cementerio. Ignacio Balcells, que era uno de los profesores de la escuela, poeta, arquitecto, murió su hijo, y él fue el primero que propuso hacer este cementerio y partió con estos dos niños. ¿Ah? Y bueno, era una obra hecha con nuestras manos, o sea, es una obra bien especial. Los arquitectos en general no hacen la obra con sus manos, ¿no es cierto? La hacen con manos de otros, y en este caso éramos nosotros. No teníamos un peso, por lo tanto teníamos que trabajar nosotros ahí, contratábamos de vez en cuando algún obrero y que nos ayudaba, pero estábamos nosotros ahí con la mano en la masa.
Y ahí están todos los próceres, además, ya enterrados a estas alturas, como Alfredo Yomi, sí. Alberto Cruz, sí. Me imagino que Miguel Inquiem también está ahí, ¿o no?
También.
Sí. O sea, sí. Es un lugar, o sea, yo te lo comento porque cuando fui a conocer este lugar y conocí el cementerio, quedé muy impresionado. Es un lugar que no se te sale de la cabeza. ¿Has tenido la suerte de conocerlo, Gloria?
Sí, sí, he estado más de una vez ahí, claro.
Como obligación para un arquitecto conocer.
Es como una obligación arquitectónica.
La ciudad abierta, exacto, exactamente. Sí. Bueno, trabajaste en el cementerio, en la hospedería, en las torres de agua, en el vestal del palacio, en varias travesías también. ¿Sabes qué? La biografía de Juan Ignacio es muy, muy, es muy grande. No la puedo contar completa porque si no me voy a comer el programa, pero es que es realmente notable. Digamos que es importante comentar que a partir del año 75, como actividad relacionada con la arquitectura, haces diseños de muebles y objetos, entre los cuales están la famosísima, hermosa, y que está muy presente en esta muestra, silla Puzzle. Imagino que en el mundo le dicen puzzle, porque es la forma de decirlo en inglés, ¿no?
Supongo, sí.
De hecho, está, bueno, exhibida, sí. No sé si exhibida, pero es parte de la colección del MoMA. Hay
así es.
Una, dos sillas que están en el MoMA, ¿no?
Sí, de parte mía hay una, la silla Puzzle, que el 2015 fue invitado a participar en esa colección que se llama Colección Permanente, pero en el fondo es una colección que está en una bodega.
Y
cada
que a veces
cierto
se
tiempo
muestra, claro.
Se muestra, ¿no es cierto? Ahora en este momento está expuesta.
Hace varios meses que hay una muestra. Yo pensé que se había acabado, te iba a preguntar, pero estaba expuesta.
Tengo entendido que todavía está expuesta.
Igual que la silla de Cristian Valdés, que también es parte de la colección del MoMA. Bueno, son dos de los objetos de diseño chilenos más famosos que tenemos en el mundo, la silla de Cristian Valdés y la silla de Juan Baixas. Y bueno, el año 89 te asocias con Enrique del Río, con quien desarrolla las obras que están en este libro y con quien eres socio también hasta el día de hoy, con proyectos tremendamente importantes, algunos de los cuales vamos a comentar a propósito de la muestra. Has sido profesor invitado en muchas universidades fuera de Chile, has participado en el comité editorial de la revista CA, del Colegio de Arquitectos, que ya no existe lamentablemente, de la revista ARQ, en el comité de calificación de la Facultad de Arquitectura, en la Comisión Superior de Jerarquización de la Universidad Diego Portales, y también te has ganado un montón de premios, el premio Fermín Vivaceta del Colegio de Arquitectos, fuiste presidente de la Bienal de Arquitectura de Chile el año 2008, el 2015 también, bueno, la silla se expuso en el MoMA, el 2017 recibiste el premio a la excelencia académica de la AOA, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, y durante 10 años, corrígeme si estoy bien, fuiste el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, una década completa.
Así es.
Ya, eso es parte del tremendo currículum de nuestro, de uno de nuestros invitados, Juan Baixas. Gloria Sarabia, tú estás lideras este proyecto Work in Progress. Cuéntanos primero, así a grandes rasgos, qué es lo que se va a encontrar la gente que vaya a este lugar, que es fantástico, es gratuito, está al lado del Metro Universidad Católica, está abierto de lunes a sábado, ¿no es cierto? Sí. El sábado cierra un poquito más temprano. ¿Qué es esta muestra y por qué es interesante? Yo diría para cualquiera, no solo para un arquitecto, un diseñador, un artista o alguien que se dedique a la escenografía teatral.
Bueno, esta muestra, el Work in Progress de este año, que trata, como tú bien dijiste, Rodrigo, sobre trayectorias creativas, creo que es un lujo ir a verla porque en el fondo cuenta con 10 obras de expositores y expositoras que en el fondo han trabajado sus trayectorias profesionales en una línea como bastante sutil que se mueve entre la arquitectura, el diseño, la creación, también tenemos escenografía, arte, etcétera. Y nos propusimos también considerar que tener 5 representantes mujeres y 5 representantes hombres de este ámbito de la cultura, que en el fondo es súper interesante para nosotros como facultad, desde el proyecto, poder visibilizar culturas creativas.
Y 6 arquitectos y 4 diseñadoras, podríamos decir también, más o menos, así como también está más o menos equilibrado entre diseño y arquitectura.
Está equilibrado, porque efectivamente está también con nosotros Juanita Zunino, que es arquitecta del paisaje y representa también una línea que es muy querida por mí dentro del sistema arquitectónico.
Y que es muy importante en la Católica, que es la arquitectura del paisaje.
Es súper importante, ¿no? También. A ver, para quienes no conocen a los expositores o expositoras, ir a mirar en el fondo estos proyectos o estas creaciones es súper interesante porque también convoca ámbitos culturales, color, historias, la palabra trayectoria lo dice también, la trayectoria es una especie de punta de lanza que te lleva a algo y que te permite también estar incluido en una suerte de historia personal. Para mí, una de las cosas más valiosas también es poder visibilizar las personas que están detrás de esos trabajos. Pues en el fondo son representaciones de vida, de cómo te has dedicado a crear, qué has pensado en tu trayectoria, cómo tu pensamiento se traduce en forma, en obra, en colores. Hay estudios sobre la gráfica, hay proyectos de arquitectura y hay también ideas nuevas, bastante innovadoras, como por ejemplo la que hemos conversado sobre Enrique Brown, que crea un proyecto específico, que es el rascacielos WIP, y que si bien la trayectoria tiende a entenderse como un pasado, este es como un avance por sobre tu propia trayectoria, que podemos crear con el material que tengo. Entonces, hay cosas súper interesantes que yo creo que convocan a todos los públicos.
O sea, si tú no vas a ver, por ejemplo, el rascacielos que ha hecho Enrique Brown para esta muestra, que tiene maqueta, que tiene como los primeros prototipos, que tiene un tremendo afiche donde explica el proyecto y dice que es un rascacielos de 300 metros para ser calificado como rascacielos, yo no sé cuándo lo vas a poder ver de nuevo. O para la gente que quiere conocer el lado B, que es tremendamente importante en Pepe Cruz Ovalle, que es ver su escultora, pero yo encuentro que es un tremendo escultor, pero es tan conocido como arquitecto que ahí están, no sé si es una o son 2 esculturas de Pepe Cruz, pero está su trabajo escultórico.
Exacto, hay una y estamos a la espera de la otra, que viene en camino desde Nueva York.
Está la foto y dice que viene en viaje.
Exacto.
Esa es una mezcla entre maqueta y escultura.
Sí. Es una mezcla, pero que también da cuenta de su proyecto sobre el edificio de la Adolfo Ibáñez, pero
claro,
que entre esa mezcla que en el fondo como cruza los límites de las disciplinas artísticas entre arquitectura, arte, escultura, es también súper rica. Entonces estamos también súper ilusionados a la espera de que llegue la maqueta de Pepe.
Esta muestra se inauguró recientemente y como se hace cada 2 años, tiene que tener 2025, porque las otras fechas han sido siempre, si no me equivoco, 2023, 2000. Esto termina en enero, incluso hay tiempo hasta más allá de mediados de enero, ¿no?
El 23 de enero se cierra la muestra.
Ya, o sea, hay 2 meses para ir a verla. Ojalá vayan lo antes posible, porque es una muestra realmente notable y van a aprender sobre maestros y maestras, literalmente, porque son profesores, pero al mismo tiempo gente tan importante para la Universidad Católica que quieren reconocer a través de esta muestra, ¿no?
Sí, efectivamente. Y en ese sentido, como dice Rodrigo, la idea de maestro y maestra que puso también sobre el telón y con una importancia determinante nuestro decano, Mario Villa, que era como estas ganas en el fondo de presentar aquellos trabajos que nos han formado y que en el fondo no solo han formado una generación, sino que son cantidades de generaciones y de cultura nacional en esta muestra. Entonces para nosotros es súper importante.
Juan Baixas, antes de hablar de lo que está expuesto, digamos, de tu obra, de tu trabajo, ¿qué te llamó la atención a ti? ¿Qué recomendarías tú? Son 10 personas, por lo tanto no se pueden nombrar a todos, pero ¿qué cosas te llamaron la atención? ¿Qué cosas te parecen interesantes de esta muestra que yo no diría que es ecléctica, pero sí por lo menos es bastante diversa en cuanto a lo que se muestra, desde diseño textil hasta maqueta? ¿El material de las maquetas tuyas, por ejemplo, qué es? ¿Acrílico?
Acrílico.
O sea, hay una variedad de materialidades, de conceptos, de profesiones, de la manera de mostrar. Es muy rica la muestra.
Así es. Yo creo que esta invitación cada uno la interpretó un poco a su manera, ¿no es cierto? No hay como un estándar. Hay algunos que presentamos algo de esta trayectoria pasada, como el caso mío, ¿no es cierto? Que presento como 4 escalas en las cuales me ha tocado trabajar, que van desde el mueble hasta el edificio público, desde la silla puzzle hasta el MIM. Pero hay otros, por ejemplo, que lo tomaron más como una obra en sí. Y, por ejemplo, me llamó la atención en ese sentido lo de Pepe Cruz, en que si tú miras sus dibujos, son unos dibujos valiosos en sí. Claro. No necesitan representar nada.
Es como las libretas de Alberto Cruz, que alguna vez se exhibieron en el MAVI, y ver una libreta de croquis de Alberto Cruz era como un objeto. Era importante en sí mismo.
Exacto.
No solo como medio, digamos.
Sí. Y sucede algo parecido con lo de Silvia Arriagada, ¿no es cierto? Que también, si bien es un montaje sobre las travesías, en las cuales a todos me toca también participar a mí, en sí es una suerte de escultura. O sea, es un montaje que uno lo puede ver sin entenderlo y lo encuentra bellísimo.
O sea, tiene varias dimensiones, varias capas en el mismo objeto, digamos.
Exacto. Y después hay otras como la mía o muchos de los otros que son más descriptivas, ¿no es cierto? Que describen un proceso, que describen unas obras, etcétera. Y dentro de esa, naturalmente, que una de las que llama la atención es la de Enrique Brown, ¿no? Que él describe lo que quiere hacer, ¿ah? Y lo hace así, pero con una potencia salvaje.
Y además que es un rascacielos que toma toda la esencia del trabajo. Exacto. De Enrique Brown, y tiene todas estas paredes, digamos, de energías limpias, con plantas, con flores, muy jugando un poco a lo que hizo hace muchos años con el edificio Consorcio y con otros proyectos. O sea, es el rascacielos que haría evidentemente él, ¿no? El rascacielos que haría César Pelli u otros arquitectos que son famosos por este tipo de torres.
Así es, sí.
O sea, es un espacio, una muestra para ir a aprender, pero para ir a entretenerse también, para ir a sorprenderse. Cuando te plantearon, Juan, tu participación, te dijeron, te invitamos a exponer, ¿tú ves qué es lo que quieres exponer? ¿Cómo fue eso?
Sí, a ver, y ahí hubo un comienzo que fue divertido, porque en algún momento esta exposición se llamó Homenaje.
Ajá.
Entonces yo planteé que no me gustaba, porque yo no me iba a hacer un homenaje a mí mismo. O sea, era como raro.
Daba un poco
de pudor. Alguien me lo hiciera era como decir, oye, ya estoy en el cementerio y me están haciendo un homenaje. Entonces, le cambiamos el nombre y se llamó Trayectoria. Entonces, a partir de eso, empecé a pensar, mira, ¿qué es lo que ha sido como interesante de parte mía? Lo que ha sucedido, digamos, con mi participación en la arquitectura, y encontré que era interesante esto de las distintas escalas, ¿ah? En que uno puede ir desde este detalle del mueble hasta un edificio público o incluso en el libro aparecen algunas urbanizaciones, ¿no? Obras ya más urbanas. Entonces traté de representar eso en 4 obras, que era poco lo que yo podía asumir en ese momento.
Y la silla, que es una de las 4 obras, porque es la dimensión cuerpo, ¿no es cierto? En la silla puzzle o puzzle, que es tu silla más famosa, que ya tiene además 75, o sea, va para los 50 años la silla, aunque su versión final sea del 77. A pesar de eso, es una silla que Claro, uno si la googlea la encuentra inmediatamente, pero no es que la pueda ver en todas partes todo el tiempo. En el Palacio Pereira hay, no sé si un par de sillas puzzle, sí. Ya en el MoMA, claro, pero no es una silla que tú te la vas a encontrar en cualquier parte. Entonces esta también es una oportunidad para quien ha escuchado hablar de esta mítica silla, que tiene casi 50 años, de ir a verla. No sé si de sentarse, pero sí por lo menos de verla, de fotografiarla, eventualmente de tocarla, porque no, si es un objeto de, sí, claro, de consumo relativamente masivo. Esa es como una escala, y en el otro extremo estaría el edificio del MIM, del Museo Interactivo Mirador, que es probablemente la obra más famosa o más transversal, diría yo, más popular de Baixas y del Río, digamos, como oficina, ¿no?
Así es.
Por lo público, por el tamaño, sí, por la importancia del lugar.
Así es. Sí, o sea, desde luego que para la oficina nuestra probablemente es la obra más importante, no digo por la dimensión, porque hemos hecho obras más grandes, pero por el sentido que tiene, ¿no? Que es una obra pública, que es fue en algún momento una suerte de experimento, de primera experiencia, ¿no? Porque no había un museo así en Chile, hubo que darle forma y sentido con todo el equipo. A ver, y ahí me gustaría hacer claro lo siguiente, que los arquitectos nunca trabajamos solos, o sea, de repente aparece nuestro nombre, pero da un poco de vergüenza que aparezca nuestro nombre, porque siempre han sido muchas personas. Para empezar, prácticamente toda mi obra la he hecho con Enrique del Río.
Exacto.
¿No? Pero aparte de eso, cada obra participan cientos de personas, ¿no?
Aquí por lo menos hay que nombrar a Philippe Blanc, a quien hemos entrevistado, claro, aquí, que además de ser muy buen arquitecto, muy buen fotógrafo.
Exacto.
A Víctor Hugo Franzani, a Luis... No alcanzo a leer bien porque justo esta página viene mal impresa en el libro, pero sí, algo así como Luis Paledas, o Paredes. Claro, ahí, bueno, la constructora Socobesa, estamos hablando de 1998 al 2001, la construcción de esta superficie de casi 8.000 metros cuadrados, donde hay hormigón, a la vida, hormigón visto, acero, y madera, y con iluminación de Ramón López, pues, que exacto, también es uno de los homenajeados en esta muestra, Gloria, con un proyecto que él hizo para una obra de teatro en el GAM.
Sí, sí. Es interesante lo de Ramón porque en el fondo también trae otra dimensión, que es la escenográfica, y que en el fondo da cuenta también de su trayectoria, que es sumamente teatral. Tú tuviste la oportunidad de estar esta mañana viendo que él en el fondo interviene también el muro, trae una placa que corresponde a una escenografía que ya había montado. Y es también un honor compartir con esas ideas que también trabajan el espacio en otras escalas.
Es uno de los capos además de la iluminación y de la luz en Chile. O sea, tiene esas dos, y es arquitecto de profesión, sí, pero es un grande de la luz. De hecho, su proyecto de luces para la UNCTAD 3, siendo él muy joven, están a la vista, se salvaron, y hoy día uno va al GAM y están sus lámparas, que son una cuestión maravillosa del año 72, ¿no?
Sí.
Es un grande. Aprovechando lo que comentaba Juan, de Silvia Arriagada, diseñadora de la Universidad Católica de Valparaíso y quien ha hecho muchas de estas... ¿cuál es el nombre exacto de estos viajes?
Travesías.
Exactamente, travesías. Cuéntanos un poquitito de Silvia, porque la verdad es que la cantidad de travesías que ha liderado son muchísimas y están justamente expuestas una por una, digamos, en esta obra escultórica.
Sí. Bueno, Silvia Arriagada es una diseñadora súper connotada de la Universidad Católica de Valparaíso, y yo creo que representa el espíritu también de la UCB en todo lo que significa la construcción de las travesías, del viaje, del acto fundacional, de la necesidad de representar y dibujar todo lo que tú ves a modo de observación arquitectónica y también de diseño, comentando también lo que decía Juan, en muchas escalas. Entonces, la obra de Silvia, comentábamos también con Juan hace un ratito, es como un objeto en sí mismo, una obra de alto interés, pero también registra una trayectoria que da cuenta del modo de vida en el cual se mueve la Universidad también Católica de Valparaíso en el ámbito del diseño y la arquitectura, que son estos viajes, el registro de los viajes, el poder y la labor de la observación que queda registrada en cada uno de los dibujos. Entonces Silvia también se compromete en esta exposición con mostrar toda esta galería de croqueras.
Estamos conversando con Gloria Sarabia, que es la directora del proyecto Work in Progress, que tiene esta nueva muestra, la quinta en 10 años, se hace cada 2 años, que se llama Trayectorias Creativas. Está en la Galería de Arte del Centro de Extensión de la Católica de Casa Central. Yo digo que hoy día hay que decir Casa Central porque ahora hay otro centro de extensión extraordinario en Campo Oriente. Entonces hay que especificar dónde. Partió hace poquitito, se puede ver hasta el 23 de enero y hay 10 arquitectos, arquitectas, diseñadores, diseñadoras, artistas y diseñadores teatrales que están homenajeados. Uno de ellos está sentado hoy día con nosotros, que es Juan Baixas, de la oficina Baixas y del Río, mítica, gran oficina de Chile, que ha hecho proyectos fantásticos. Y te quería preguntar, Juan, el hecho de haber sido, de haberte formado como arquitecto en la Católica de Santiago, digamos, pero haber sido profesor de la Católica de Valparaíso, por lo tanto haber compartido, haber desarrollado proyectos. Tienes, no sé si uno tiene como una mitad del alma católica a Santiago y otra mitad, en este caso, como profesor y como arquitecto de obras. Yo creo que esa mezcla debe ser extraordinaria. Como todo el rigor, no quiero ser taxativo, pero todo ese rigor que tiene la Católica de Santiago y toda esa como inspiración más poética y artística importantísima también que tiene la Católica del Paraíso, juntarla en alguien, no sé si me imagino que eso se logró porque creo que queda claro en tu trabajo, debe ser muy interesante.
Mira, ahí, a ver, si bien yo llegué a la Católica de Valparaíso una vez que ya estaba formada y que estaba tenía sus años de trayectoria, etcétera, los fundadores de la Católica de Valparaíso vinieron de la Católica de Santiago.
Tal cual.
O sea que, y yo llegué a través de algunos de ellos, porque en el fondo yo cuando en los últimos años de la escuela empecé a trabajar en la oficina de Cristian Valdés, y a través de Cristian conocí a Miguel Eikem y nos hicimos relativamente amigos, quizá por una cosa totalmente lateral, que los tres éramos motociclistas, que en esa época no había mucho en Chile.
Eran motoqueros.
Claro. Entonces
La Casu Sejes también de la Católica de Valparaíso fue en su época motoquera y recorrió el continente en motos. Paréntesis.
Bueno, y entonces a través de ellos yo llegué a la Católica de Valparaíso y también pasó una cosa bastante curiosa, que mi curso en Santiago en algún momento tuvo una influencia fuerte de Valparaíso a través de distintos profesores, y una parte importante de mi curso se fue a Valparaíso. Entonces yo tenía muchos amigos en Valparaíso que eran profesores allá, que habían terminado allá y que habían sido compañeros los primeros 2 años en la Católica de Santiago, entre los cuales estaba Boris Ivelich, Manuel Casanueva y varios otros. Entonces hubo como una afinidad bien continua. O sea, no es que yo haya tenido una decisión muy, muy violenta, sino que, mira, fue como natural llegar allá.
Fueron los vínculos.
Sí, sí.
Y este vínculo con el tema del diseño de objetos, yo entiendo que lleva, digamos, al desarrollo después de sillas y de otras cosas más que uno las puede conocer en profundidad en el libro editado por ARQ, y la silla que está expuesta en esta muestra. Entiendo que la silla, que aquí tú la eliges como la dimensión cuerpo, ¿no es cierto? La silla puzzle. Si bien su versión final desde el año 77, esto tiene su origen en el taller de diseño de muebles que se hace en la Católica, o que lo lideras tú, en el año 72. Cuéntanos un poquito de ese taller de diseño. ¿Quiénes más estaban? ¿Qué es lo que se experimentaba? ¿Y cómo llegas a interesarte tanto por el tema del diseño?
No es exactamente así. Lo que pasa es que cuando yo fui invitado a hacer clases en la Católica de Santiago, el año 70, que fue el año que volví de Francia, en que estaba Horacio Borghesi, un gran arquitecto, que era director, él me invitó y me puso a cargo de un taller. Curiosamente, quedé como profesor. Yo no había hecho nunca clase. No había sido ayudante, no había sido nada. Y quedé a cargo de un taller. Y entonces dije, mira, hay una cosa en la enseñanza de la arquitectura que tiene una cierta contradicción. Trabajamos en proyectos, pero proyectos que no se van a construir. Entonces, de repente eso puede no ser bueno, porque los proyectos son inconstructibles, son retóricos, etcétera, etcétera. Entonces dije, voy a agregar una dimensión a este taller de arquitectura que se construya, y esa va a ser la dimensión del mueble. Entonces, mis alumnos, junto con desarrollar un proyecto de arquitectura, tenían que desarrollar un mueble dentro de ese proyecto de arquitectura y construirlo. Y ahí surgieron varios diseños de muebles, dentro de los cuales había uno que, por la mismo encargo que había hecho yo, tenía que ser con unas lonas tensadas, ¿ah? Porque me parecía que la superficie de la lona tensada era una superficie como muy adecuada a poder sentarse, porque si estaba bien tensada tenía una cierta forma fija, pero que tenía una elasticidad, ¿no? Entonces me gustaba esa figura de esta lona tensada y sentarse encima de, no como una hamaca, no como una silla de playa,
claro,
sino como una cosa mucho más rígida. Y entonces apareció unos alumnos que hicieron una y esta lona se tensaba con unos tornillos. Y yo seguí dándole vuelta cómo hacer que esta misma tensión sea la que arma la silla. Y eso evita tener cola, tener tornillos, tener clavos, tener lo que sea. Y bueno, y después de darle vuelta y vuelta, llegué a esta que tiene un equilibrio, yo diría un equilibrio de vectores físicos muy muy especial, porque hace que cuando uno tensa la lona, esta silla se aprieta y queda bloqueada, queda como totalmente rígida, como si tuviera cola, pero no la tiene.
¿Fue la primera silla que diseñaste, la puso los puzzles, al mismo tiempo estabas diseñando varias cosas y esa fue la que de alguna manera...
Yo diría que fue la primera que fue como, sí, como un resultado... Que se pudo construir, que se pudo hacer, que se podía usar, etcétera. Sí.
De hecho, yo leía, decía, el mueble se fabricaría en serie y se vendería desarmado en supermercados. Sería económico, ya que no tendría proceso de montaje ni elementos conectores o adhesivos por estar construida de madera y lona. Y entre el año 82 y el 92, efectivamente, se produjo a pequeña escala y se fabricaron, leía, alrededor de unas 100. ¿Dónde se vendía eso, en Muebles Sur?
No, se vendía en una tienda que se llamaba Árbol Color.
Árbol Color, por supuesto, con el Dragstore.
Exacto.
En Providencia.
Sí.
Claro.
Sí.
¿Era del Color o...?
De los mismos.
Ah,
sí.
Ya, son todos bien capos también. Sí. Hay harto arquitecto,
sí,
metido en ese proyecto.
Que eran de la Católica del Paraíso, algunos de ellos, sí.
Marcial, sí. Cortés Monroy, lo hemos entrevistado acá algunas veces, uno de los, sí, de los Árbol Color. Ah, ya, ahí se vendió.
Exacto.
Y hoy día también se puede comprar esa silla. Hay algunos sitios, unos portales, sí, digamos, donde, sí, se vende de manera digital, uno puede comprarla. La,
sí,
silla y te llega a la casa desarmada, ¿no?
Así es. No sé si en este momento hay existencia, pero porque sé que estaban con un cambio en la fábrica, pero sí, se llama una especie, se llama Uno de Uno y que está en internet. Sí.
Ya, y es, a ver, ya, y esta es una silla, es que es muy alucinante esta silla, porque no tiene solo, son trozos de madera hermosos, si uno la desarma, yo he visto fotos, parece una escultura también, ¿no? Una obra de arte. Las trozos de madera se muy japonés en esta cosa de la madera sin clavo, se arman, se tensa la lona y te queda la silla lista. Yo no sé si eso es fácil o no es fácil de armar, pero no tiene nada más que madera y lona.
Exacto.
¿Correcto?
Solamente madera y lona, exacto.
¿Ya, sí, cuánto se puede demorar una persona promedio, digamos, en armar una silla puzzle?
No sé, 10 minutos.
Así es fácil.
Sí.
O sea, si uno, sí, lo piensa, este es un producto como hoy día, bueno, en realidad IKEA o IKEA te vende estos productos que tú los compras, sobre todo en madera, ¿no? Y los armas en la casa, claro. Casi todos llevan algún tipo de clavo, pero en el fondo muy adelantado a este tipo de productos que hoy día son furor, ¿no? Comprar digital a través de una página, que me llegue el producto desarmado y lo armo en mi casa. Esto ya lo estabas haciendo en los años 70, Juan.
Sí, bueno... A ver, yo te diría que esa intención que aparece descrita ahí, que fueron las primeras cosas que yo escribí sobre la silla, como, mira, quiero hacer esta silla que va a ser baratísima, nunca resultó bien, ¿no es cierto? O sea, nunca se vendió en los supermercados, nunca ha costado 4 pesos, pero yo creo que nunca me he dedicado de verdad a la producción de la silla, porque como estoy dedicado más a la arquitectura... Yo creo que si efectivamente esta silla se fabricara en grandes series, efectivamente sería muy económica, porque no tiene todos los procesos de montaje, de ocupar espacio, de ocupar espacio de transporte, como se vende desarmada. Entonces, efectivamente, pues, se cumplirían esas condiciones.
Pero, ¿cuándo la pensaste para supermercado en su inicio, a valor de hoy, cuánto podría haber valido en ese momento esa silla que tú querías democráticamente vender a través de lugares masivos? $40,000, $50,000, $20,000, sí. Digo,
ah, yo te diría más bien que si se hicieran grandes series, yo creo que podría costar $100,000 por ahí, no tan poco, porque lo que pasa es que hay que considerar que los materiales son buenos materiales. Ah, el solo costo de los materiales ya
¿qué madera usa?
Se usa, originalmente se usaba madera de eucalipto, está diseñada para esa madera. Ahora actualmente se hace con haya, con madera de haya que es importada. A ver, ¿por qué se hace con madera de haya? Porque la persona que la fabrica encontró que hacerla en eucalipto al final resultaba más caro. Es raro porque el eucalipto es de acá, curioso. Una madera bien corriente, pero la madera que él podía conseguir en Chile no era de una calidad muy alta, entonces perdía una gran cantidad de madera, no venían las dimensiones que él necesitaba. Entonces, al final resultaba un proceso mucho más largo y caro hacerlo en eucalipto, que sería el ideal, y tuvo que hacerla en haya, que si bien es más cara, viene la madera calibrada, perfecta, con la humedad perfecta, con todo perfecto, y el trabajo que hay que hacer es mínimo. Pero bueno, estas cosas industriales son así, ¿no? Son, al final la escala importa mucho y nunca hemos logrado hacerla a gran escala.
Perfecto. No quiero comer toda nuestra conversación porque sí, nos queda poco tiempo en la silla, pero es que es demasiado potente. Está la dimensión familia en una casa que está, ¿en qué parte de Chile específicamente?
Está en Lago Ranco.
Y esa es una casa construida por usted, por ti particularmente, ¿no es cierto?
Y con mi esposa.
Vuestra casa en el Lago Ranco, sí, en el fondo, que está mostrada aquí en una maqueta. Sí. Y está la dimensión comunidad en una obra empresarial, que es este edificio de oficinas en Colina, que es de hace 10 años ya, con sistemas pasivos de eficiencia energética y también, con, como hablábamos antes, con un lado donde hay una pared vegetal que también va cambiando los colores según la estación, y con otro lado muy distinto, un edificio que además de haber sido el primero que se hace en la comuna de Colina, probablemente en altura.
Sí, por lo menos en ese sector, sí, sí. Sí, a ver, ese edificio está al lado de un parque de una antigua casa. Tengo entendido que inicialmente eso fue una hacienda de los jesuitas. Después pasó a algún particular y en algún momento, el terremoto del año 85, esa casa se cayó, en una casa de adobe. Y entonces, más adelante, los propietarios me pidieron que hiciera en el mismo lugar donde estaba la casa antigua, la casa patronal, en medio del parque, una casa. Y bueno, hice esa casa, que también ha sido publicada. Y más adelante, estos mismos propietarios de ese sector, que tenían este fondo, lotearon una parte y querían hacer este edificio, que era un edificio de oficinas para poder arrendar. Entonces me tocó hacer este edificio, que está muy relacionado con el lugar, porque abre toda la fachada norte a este parque, pero lo habla a través de este velo de hiedra, ¿no es cierto?, que controla la temperatura interior. Y por otro lado, el muro opuesto, que da más hacia el sur, que da hacia una zona más industrial, etcétera, es un muro cerrado que tiene la gracia de que controla muy bien la temperatura, tiene una masa térmica y tiene pocas aberturas. Entonces, si bien ese edificio nosotros lo hicimos como basado en un cierto sentido común de cómo lograr que funcionara bien energéticamente, que no tuviera... Nunca pensamos en que iba a ser certificado LEED.
Claro, pero fue sin querer queriendo, terminó siendo LEED Gold, de hecho.
Sí, entonces, bueno, eso quiere decir que las buenas prácticas de arquitectura, digamos, llevan naturalmente a ser edificios eficientes.
Se hizo bien la pega, precioso proyecto. Gloria Saravia, para empezar a cerrar esta conversación, porque ya casi no nos queda tiempo, ¿por qué no hay que perderse la muestra Trayectorias Creativas del Work in Progress, el WIP, con esta nueva quinta exposición en 10 años que se acaba de inaugurar hace algunos días en la Galería de Arte del Centro de Extensión de la Católica, ahí en Casa Central, en Alameda, al lado del Metro Católica? No hay excusa.
Sí, no hay excusa. Bueno, no hay que perdérsela, porque primero es un lujo contar con los expositores y expositoras que tenemos ahí. Me encantaría nombrarlos. Son Juan Baizat, Pepe Cruz Ovalle, Ramón López, Jimena Ulibarri, Juanita Zunino, Soledad Oces de la Guardia, Paz Cox, y bueno, ¿quién está con nosotros?
Enrique Brown.
Enrique, exacto.
Demasiados cracks.
Sí, y Juan Baizat. Y lo otro es que, a ver, en una exposición uno siempre aprende. seas tu arquitecto, diseñador o sea público, cualquier público, y creo que es una instancia de alto aprendizaje la exposición que hay ahora en Galería de la Universidad Católica abajo en Casa Central, y vas a aprender de todo, vas a aprender de color, vas a aprender de técnica, vas a mirar la silla puzzle, vas a poder ver una estructura de gráfica, de dibujo, presenciar cómo se trabaja con textiles, etcétera. Entonces siempre es motivo de aprendizaje.
Proyectos así inéditos, proyecto, lado B, exacto, como el de la escultura de Pepe Cruz. O sea, demasiadas razones, ¿no?
Pura creación hay.
Fantástico.
De alto interés.
Gran muestra, ¿verdad? La disfruté muchísimo hoy día. Muchas gracias, Gloria, por venir hoy día.
Gracias a ti.
Y Juan Baixas, muy agradecido, tremendo honor. ¿Y alguna obra a la que haya que estar atento que estén desarrollando en este momento como oficina y que se pueda decir o está bajo siete llaves?
Mira, yo creo que hay que esperar que estén las obras para poder...
Hablar de ellas.
Hablar de ellas, sí.
Ok,
sí.
Quedamos atentos entonces para una próxima conversación donde podamos incluso ojalá profundizar más todavía en tu extraordinario trabajo en tantos aspectos. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Juan.
Gracias, Rodrigo.
Nos vamos al corte y ya vuelve.
Gracias, Rodrigo.
Santiago Adicto.
El tour urbano de cada tarde sigue junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Estás en Duna 89.7 y duna.cl. Las noticias falsas existen desde que existen las noticias.
En Duna, el expresidente de Estados Unidos, Al Gore, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, soy Eduardo Cancino, exalumno de la carrera de arquitectura de la Universidad Mayor. Una universidad que tiene en su ADN crear ideas y proyectos sin límites para impactar entornos y contextos reales. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fett Chocolat. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón. Ubicado en una exclusiva zona de Vitacura, frente al Club Manquehue, Clínica Alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de 2 y 3 dormitorios. Próxima entrega en el primer semestre de 2024. Conoce más de Edificio Lift en hexacon.cl.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Hoy trabajo en Santiago. Mañana, no sé dónde.
Hoy tengo solo un perro. Mañana, quizás cuántos más.
Hoy aprovecho la oportunidad de Toyota. Mañana, manejo mi nuevo Yaris Cross.
Para todo eso y más, no te pierdas el nuevo Toyota Yaris Cross a un precio especial de 16.890.000 pesos. Y muévete con 6 airbags de serie, un maletero de gran capacidad y conectividad inalámbrica. Yaris Cross. Precio válido contratando financiamiento MAF durante el mes de noviembre de 2024. Conoce las bases y condiciones en toyota.cl.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Ya, estamos de vuelta, Ricardo, listos para el desafío. ¿En qué promedio vamos? ¿Promedio 6 o no? 7 el lunes, me saqué un 5 ayer. Vamos a ver si mantenemos el promedio 6. Ya, yo sé que él es muy famoso, pero es posible que eso sea parte de una...